Madrid Premier. Teatro en Onda Madrid, con Marta Zúñiga.
Hola, ¿qué tal están? Sean bienvenidos a Madrid Premier. Como en cada cita, venimos cargados con interesantes propuestas escénicas que llevan estos títulos. En el Teatro de la Abadía, El Público. Retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte en Tribueñe. Tampoco se pierdan de funambiolistas en Los Luchana. Y en la Nao 8, Loba Noctámbula. Estas son nuestras intenciones para los próximos minutos de radio. Sean bienvenidos a Madrid Premier.
Señor.
¿Qué?
El público.
Comenzamos en la Abadía. Desde hoy, en la Sala Juan de la Cruz, El Público, de Lorca, dirigida por Álex Rigola.
Señor director del teatro al aire libre.
Servidor de usted.
Venimos a felicitar.
Tras el éxito de la pasada temporada, vuelve esta pieza de enorme belleza poética que habla sobre el amor, la identidad y el arte. Irene Escolar es una de las protagonistas de este montaje que pueden ver hasta el 18 de diciembre. Irene, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida a Madrid Premier, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
De nuevo en la Abadía, El Público, de Lorca, dirigida por Álex Rigola, sobre el amor, la identidad y el arte. Pero sobre todo, si hay algo central en este montaje, es el público, precisamente, que se ve reflejado en este montaje como en un espejo, ¿verdad, Irene?
Sí, yo creo que Lorca pone un espejo, ¿no?, a la sociedad de la época. Y también en este caso, pues Álex, al montar esta función, intenta que el público también se vea reflejado en muchas de las cosas que pasan en esta función, o al menos que se planteen ciertas cosas.
Sí, porque hay en cierto modo denuncia, ¿no? Denuncia al público convencional, aquel, como me decías, de la época en que fue escrito el texto, que a lo mejor no quería pensar sobre temas morales, me parece a mí.
Sí, bueno, o lo que precisamente él quería era provocar que pasara eso, ¿no? Que el público despertara. Yo creo que es una función que habla de la honestidad en el plano personal y en el artístico también. Y bueno, y estas son las así, de manera muy resumida, las cuestiones que plantea.
¿Cómo es tu personaje, Irene? Un personaje que te ha dado muchas satisfacciones con premios, en fin.
Pues, bueno, el personaje principal que interpreto es el de Julieta, lo que pasa que luego hago de una estudiante y de la madre de Gonzalo. Pero Julieta es el personaje que tiene como más eso y que sí me ha dado muchas alegrías y que estoy muy contenta de volver a estar aquí. Ella es la Julieta de Shakespeare que es reinterpretada por Lorca. Ella sale del sepulcro y pide volver a amar. Volver a vivir y volver a sentir, y defiende el amor libre y el amor de verdad, el que ella cree que es el amor.
Sí, dime.
Así, no, en una escena así muy muy turbia se encuentra con el caballo blanco, que es el símbolo de las pasiones y que intenta pervertirla.
Y de hecho, uno de los grandes dilemas de Lorca era si escribir un poquito a tenor de lo que hablábamos antes, si escribir a gusto del público, pero de alguna manera hacerse respetar, o todo lo contrario. ¿Tú qué opinas?
Bueno, yo creo que es efectivamente lo que él se está planteando en esta función. Si había que escribir para que al público le gustara o ser fiel a lo que él creía y la manera en la que él tenía que escribir. El público así a priori pues no es una función convencional para nada, en el sentido de que el texto, la gente que viene a verlo la primera vez, pues hay muchas cosas que no entiende.
Pero para eso está el teatro, para hacerse preguntas, precisamente.
Sí, bueno, Alex dice mucho esto, no es una función para entender racionalmente, sino que son como ráfagas de belleza que te tienen que llegar, o no, pero que uno debe no plantearse muchas cosas y solo intentar sentir que le despiertan ciertas imágenes que él plantea o reflexiones o unos versos, ¿no? Que, uh-huh. Cómo calan.
Claro que sí.
Cada uno. Sí.
Y también se habla de el valor para romper con el pasado, con la tradición, con la represión. En el público hay una doble trama, la que hemos comentado, que tiene que ver con lo artístico y lo social, y otra, la que también de la que tú me hablabas, amoroso íntima, donde se reivindica el amor como algo esencial, también más allá, entiendo, de los márgenes de lo establecido, ¿no, Irene?
Sí, porque habla lo que te decía antes, el amor libre. Y si me enamoro de un cocodrilo, dice, ¿no? Pues te enamoras. Estos son unos textos de la función. Sí, el amor libre, el poder amar a quien uno quiera y de la manera que quiera, sin que una sociedad opresora te imponga a quién tienes que ser o a quién tienes que amar.
La libertad, por encima de todo. Irene Escolar, que bucea casi sin descanso en los textos de Lorca, porque en el Pavón Teatro Kamikaze sigues con Leyendo a Lorca, precisamente.
Sí, tuvimos una función preciosa el lunes.
Uh-huh.
Y ahora repetimos el 6 y el 13 de diciembre.
Uh-huh.
Y con un poco de suerte, si todo va muy bien, seguiremos haciendo funciones de Leyendo Lorca, porque es una... creo que es una muy buena manera de conocer al poeta. Hago una especie de popurrí por toda su obra, uh-huh. Bueno, por toda su obra, porque no solo hay teatro, sino también hay prosa, poesía. Entonces, bueno, para quien no conozca tanto la figura del poeta, creo que está muy bien. Y para quien conozca la figura del poeta, pues es una forma de redescubrirle también.
Uh-huh. Pues gracias, Irene, por redescubrirnos a Lorca con el público y con leyendo a Lorca. Muchos éxitos de nuevo con ambos gracias. Montajes. Irene, ha sido un placer charlar contigo esta tarde en Madrid
gracias.
Premier. Y lo que te he dicho, que muchísimo éxito.
Gracias, allí vamos.
Bueno, pues en la abadía El Público, ya lo han escuchado, de Lorca y en Tribueñe, Valle Inclán. Valle Inclán con Retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte. La Rosa de Papel es una de sus piezas que pueden ver mañana mismo a partir de las 8 de la tarde en Tribueñe, con una atrevida dirección de Irina Kuberskaya, que ya está con nosotros en este escenario radiofónico. Irina Kuberskaya, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenida a Madrid Premier. ¿Cómo estás, ante todo?
Bien, estoy estupendamente.
Estupendamente, para hablar de Retablo, de la avaricia, la lujuria y la muerte. O lo que es lo mismo, lo vamos a desgranar por piezas, Ligazón, La Rosa de Papel, La Cabeza del Bautista y El Embrujado. Irina, ¿por qué Valle Inclán?
Porque Valle Inclán debe existir siempre y para siempre. Entonces yo creo que una capital como Madrid debería en este momento tener por lo menos 5 o 6 Valle Inclanes al mismo tiempo, porque es orgullo no solamente de, como dramaturga de este país, es un valor universal, Valle Inclán. Mm-hmm. Entonces me parece que a mí me sedujo muchísimo el comentario del director de responsable de la cultura del Círculo de Bellas Artes, Gonzalo García Pino, su comentario: queremos hacer un homenaje fuera de centenarios. Uh-huh. Y me ha parecido tan bello. Hay que hacer homenaje porque sí, y sería muy bonito que este homenaje sería cada día en alguno de los teatros de España. Entonces, por eso, solamente por este comentario, que fuera de datos, fuera de subvenciones, fuera de intereses creados, hacer homenaje a un artista extraordinario.
Uh-huh.
Entonces, por eso estamos haciendo Valle Inclán. Sí.
Claro, porque es que además el próximo todavía queda, pero bueno, hay que ir anotándolo en las agendas porque conviene hacerlo, más que nada porque luego nos quedamos sin entradas y nos arrepentimos. 25 de marzo en el Círculo de Bellas Artes, un fin de fiesta teatral con muy 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 especial, ¿no?
Sí, sí,
ahora el Retablo al completo, es como una maratón, como ya hicisteis en Tribueñe hace mucho tiempo.
Vamos a hacer maratón, sí. Lo que pasa es que ahora nos han pedido trasladarlo a 24, en la noche de 24 a 25, entonces uh-huh. Yo creo que al final quedará así. Sí, sí, esto será un maratón y francamente yo no lo perdería si fuera espectador nunca, porque es un... éxtasis, ver a Inclán levantarse como un tsunami, como un genio que era, es que es una experiencia irrepetible. Y claro, en el medio, en intermedio, va a haber vinito blanco, va a haber una empanada, va a haber todo esto.
Claro, tiene que haber sabor gallego.
Estará, sí, muy, muy, muy bañado en el sabor gallego, pero no hay que perder esta experiencia para el alma, a ver a todo retablo completo. Sí. Uh-huh.
Pero de momento La Rosa de Papel, viernes, no olvidemos.
Tenemos, de momento ya tenemos Ligazón, vamos a estrenar ahora Rosa de Papel, después La Cabeza de Bautista, Embrujado, y así poco a poco llegaremos al maratón. Sí. Este viernes vamos a estrenar Rosa de Papel con un elenco extraordinario, elenco artístico fuera de serie, con un Antorín Heredia, un célebre gitano de nuestra compañía. Su abuelo era amigo íntimo de Federico García Lorca, su abuelo era escultor, y Antorín tiene sangre extraordinariamente talentosa. Entonces ha triunfado conmigo en Jardín de los Cerezos haciendo papel de Lopagin. En Rusia decían, es un actor de pueblo, porque en Rusia dan estos, sabes, nombres, si eres muy bueno, actor de pueblo. Y digo, no es actor de pueblo, y pueblo desgraciadamente no le conoce todavía, pero tiene gran oportunidad de conocerlo, este gran talento. Es un cantador de flamenco también extraordinario. Chelo Vivares, muy famosa por su papel de Spinetta en su momento, pero aparte de Spinetta es una grandiosa actriz. Yo la llamo nuestra Anna Magnani, porque es una actriz extraordinaria. Carmen de la Pica, la que hace papel de protagonista en La Casa de Bernarda Alba, nuestra, considero que es una de las Bernardas Alba, su papel más extraordinario. Y así, después tenemos una participación extraordinaria de un gran cantador flamenco, Jesús Chozas. Entonces, él
no va a faltar de nada.
Va a cantar una farruca como Dios manda. Así que estamos ahí, Rocío Osuna, para así nombrar, hay más personajes, pero todos son extraordinarios. Así que estoy muy contenta.
No me extraña.
Con mi elenco.
Y es que desde que se puso en marcha ya hace unos años Retablo de la Avaricia, la Lujuria y la Muerte en Tribueñe, la crítica ha sido muy buena. En algún lugar he leído que quizá porque los textos de Valle Inclán nos ayudan a sentirnos como partículas en el universo.
Sí.
Y sobre todo el montaje que hacéis en Tribueñe.
Sí, porque, mira, no se puede, montando a Valle Inclán, no se puede olvidar su dimensión. Su búsqueda personal, su personalidad tan incómoda para la sociedad y su concepción natural del universo. Él ha nacido con estas células muy desarrolladas. Entonces, él te plantea entre miseria y entre tus enormes posibilidades de conquista, de futuro, de tus propias células no conquistadas todavía, de tu cerebro. Entonces, claro, él mismo representa extremos del mismo abanico, de un subterráneo hasta una luz interior. Entonces, en este viaje se están en viaje suyo, lo hacen todos intelectuales, toda la gente que pretende cruzar la frontera de la conciencia ordinaria. Entonces él ayuda abriendo camino, atravesando la fealdad, abrir camino hacia la belleza. Entonces en este clave he trabajado todas sus obras. Siempre hay un momento extraordinariamente bello dentro de horror horror esperpéntico de las obras.
Y además un lenguaje punzante y sobre todo directo, ¿no?
Lenguaje extraordinario. Yo creo que ahí de fondo él está pensando una geometría extraordinaria de la palabra, o está de puntillas andando por las matemáticas, pero es algo extraordinario. Las actrices reconocen, los actores, que cuando pasan esta experiencia de pasar de un papel a otro en Retablo, porque todo se transforma constantemente, es un éxtasis de alma y te llena el alma de fiesta, de fiesta porque ha sido algo intrigado, algo que tiene a lo mejor desaparecer y todavía no ha desaparecido, desgraciadamente, de nuestra vida, esta manera de comportamiento tan arcaicamente absurdo. Ahora, ¿cómo te diría yo? Weinclan hoy, desgraciadamente, después de 11 años de que nos separa de primera experiencia esta, todavía
un largo viaje ya,
claro, todavía es más actual. Porque nuestro retablo no pudo entonces durar mucho tiempo porque eran demás teatro pequeño, empezábamos, era difícil mantener dos obras tan grandes como retablo y entonces ha nacido obra de Hugo por los ojos de Raquel Meyer.
Sí, Hugo
entonces,
Pérez de la Pica.
Claro, claro.
Es amigo del programa.
Un gran codirector mío porque hemos empezado juntos este viaje. Entonces hemos preferido dar alegría a las gentes que se acordaban perfectamente de Raquel Meyer y nos han visitado todos, reconstruyendo aquella historia de aquella magnífica mujer bajo la dirección extraordinaria de Hugo. Entonces, fue corta vida. Ahora es como de pronto nos devuelven este favor, la vida, que decir, hacerlo ahora otra vez porque ha sido muy poco visto aquel retablo. Ahora somos teatro más conocido, tenemos nuestros espectadores, ahora es más fácil que nos visiten muchos para gozar de Weinclan.
Por tanto, ¿se puede, Irina, considerar revolucionaria todavía la obra de Weinclan?
Totalmente, porque en estos 11 años nos hemos hecho todo el mundo entero mucho más esperpénticos. Y esto no se puede
negar.
De
ahí los espejos, que deforman la realidad,
sí,
¿no?
Sí, espejos cóncavos, pero es que es esperpento es todo en lo que piensas hoy, todo, en todas materias de expresión de la vida es esperpéntico, nada adecuado a lo que puede ser humano. Entonces, resultado de tan pobre gestión de la magia de ser humano, es esto lo que tenemos. Y entonces ya viene un momento de gran autorresponsabilidad, la que ha ejercido el mismo Weinclan, de sí mismo, no ser gestionada, ser tu persona y buscar tu misterio y tu porqué de nacer en esta vida. Entonces, esto es un paso futuro, responsabilidad de cada uno frente a sí mismo. Entonces, para acabar con la poca lógica, la manipulación. Yo pienso que, por ejemplo, cuando él dice auto para siluetas o melodrama para marionetas, no creo que habla exactamente de marionetas o de siluetas. Yo pienso que él habla de que somos sombra de la sombra o que somos marionetas llevados por unos hilos fáciles y vulgares y que vivimos de espaldas a nuestra magia, a nuestro misterio, porque cada persona que nace tiene un porqué, ¿por qué nace? Entonces, claro, esto para mí es fundamental. Y como Weinclan no olvida nunca este misterio y te llama a este misterio, entonces por esto me es cercano y por eso para mí es una fiesta comulgar con él en este maratón y ahora en los ensayos.
Tanto lo llevas contigo que te lo has llevado por Rusia también, con mucho
éxito. No solamente
éxito.
Por Rusia, yo...
Por ejemplo.
Yo no lo he llevado, yo he traducido con ayuda de mi hermano que es escritor para perfeccionar todo este lenguaje tan específico de Weinclan que traduciendo se puede perder mucho, pero hemos esperado encontrar unas cosas analógicas. Entonces, no solamente he traducido, he dirigido en un teatro estatal dos obras, La Rosa de Papel y Ligazón, pero... unos críticos han dicho así, primero que teatro de Weinclan no conocen en Rusia. En su momento Stanislavski quería hacer Luces de Bohemia, incluso Weinclan planteaba un viaje a Moscú, pero no pudo ser. Entonces, desde entonces Weinclan no lo conocen, en ningún teatro ruso va un Weinclan. Entonces era como uno de los primeros señales que este gran dramaturgo existe. Y cuando ha visto público estas obras, un crítico ha escrito: ahora, después de conocer a Weinclan, todo antes de Weinclan me parece patinaje sobre hielo. Esto es muy fuerte, Marta.
Sí.
Patinaje sobre hielo. Llamar la conciencia hielo. Dice, todo lo que han escrito es un acomodarse y todo antes de él. Y que él ha sido revolucionario, ha sido este barco que rompe hielo y pasa. Y después de él pasan muchos valientes, pero él ha sido este rompedor de hielo.
Un pionero,
que ha roto. Entonces, a mí todo lo que rompe estereotismo, esquemas, todo lo que es incómodo para sociedad tan falsamente organizada, a mí me fascina. Y yo lo apoyo y lo hago también. Cuando por ejemplo, ahora hay motivo para esto.
Y ocasión en Tribueñe, que si algo caracteriza a Tribueñe es su amor por el teatro, por el buen teatro, por los clásicos. Y sobre todo por cuidar los detalles, la estética, el sonido, la luz. Son como pequeñas joyas.
Mira, porque nosotros pensamos, sabemos pensar. Cuando decimos amor, pensamos, sabemos amar. ¿Qué sabemos? ¿Cómo aprender todo esto? Entonces, queriendo aprender todo esto, nacen nuestras obras. Y nacen encontrando pues, estos cristales. Cristales pequeños, los que se pueden llamar amor y que empiezan de pronto a emitir como un diamante. Pero nuestra base siempre es una búsqueda y un auténtico viaje de uno mismo. Si uno no marca un auténtico viaje, no tiene por qué engañar a los demás que está viajando.
Quizás se ha tardado años en entender a Valle Inclán por... No sé si su vanguardismo, su crítica social o por el simbolismo que desprende su obra.
Claro, porque es una mezcla tan extraordinaria de un lirismo afinadísimo hasta el mundo de esperpentos. Es demasiado para nuestra psicología, ¿sabes? Porque somos muy excluistas. O esto o aquello, o esto. Él es todo. Y este todo es el ser humano. Y él no se pone de espaldas a este todo, aunque tiene de momento aspecto esperpéntico, como todos nosotros. Entonces, lo trata de sacándose a sí mismo, llevándose a sí mismo a una aventura espiritual. Entonces, esta mezcla entre pagano y espiritual nos rechaza nuestra cultura, quieres o no, de alguna forma aburguesada. Entonces, claro, nos resulta un poquito como no puede ser. Y para mí, en un momento dado, cuando estudiaba sus obras... Claro, yo he sido educada con métodos y tal, método de Stanislavski, todo lo que quieres. Pero yo ya desde mi propia experiencia de la vida sé que cada obra tiene su método. No existe ningún método aplicable a nada. Entonces, sus obras tienen su método, propio método. Es fascinante descubrirlo. Entonces, cuando lees, dice, esto, claro, aquí hay conflicto, y de pronto dice, ¿qué hablas? Olvida este marasmo burgués, aquí no hay nada, aquí hay todo. Entonces, a ver, y te lanzas porque es un teatro también muy brechtiniano. Es extraordinario cuánto teatro contemporáneo por año ha nacido pisando la plataforma de Inclán, ¿sabes? Entonces, de pronto veo todo, tragedia, farsa, comedia, es todo, en una obra todo. Entonces, es una mezcla, en este crisol, el mezcla todos los géneros teatrales. Por esto yo creo que para cualquier director y cualquier actor es imprescindible interpretar Inclán porque pisa todos los tonos existentes de interpretación.
Es un género en sí mismo,
Inclán es un género, has dicho fenomenal. Inclán es un género.
Pues estamos deseando ya, viernes 25... a las 8 de la tarde, La Rosa de Papel, de momento, es como el aperitivo a esa gran degustación que tendremos el próximo 25 de marzo en el Círculo de Bellas Artes.
O 24, yo te digo.
O 24.
Porque ahora lo han corregido, ¿sabes? Entonces, aperitivo no, esto siempre un todo.
Que se me ha quedado la fecha marcada, vamos.
Te voy a decir, como una célula tiene memoria de todo cuerpo, pues lo mismo, Rosa de Papel tiene memoria de todo retablo. Cuando ves a Rosa de Babel, has visto también retablo. Entonces es como nosotros nosotros partículas de cosmos, pero representamos cosmos. Uh-huh. Y aquí estamos tú, Marta, yo, Irina, ahí Carlos, y somos estas partículas maravillosas.
Pues Irina, que siempre es un placer charlar contigo como partícula maravillosa que eres del teatro, Teatro Tribueñe. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Madrid Premier.
Sí, encantada, encantada.
Nos vamos ahora hasta los teatros Luchana, allí no se pierdan, de Funambiolistas. Un repertorio musical que es a la vez banda sonora y voz de los personajes de una historia de la que vamos a hablar con una de sus protagonistas, con Ana Hernández. Ana, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú qué tal estás? Bienvenida a Madrid Premier.
Pues muy bien, encantada de estar con vosotros.
Y encantadísima, supongo, del éxito que estáis cosechando con Funambiolistas.
Sí, la verdad es que sí, muy contenta. Ya llevamos casi 4 años con el espectáculo y es una maravilla ver cómo sigue cosechando éxito y cómo la gente le encanta, cómo la gente va al teatro y sale encantada del teatro y feliz. La verdad es que es una maravilla.
Sí, tiene que ser, pues eso, como un sueño, ¿no? Desde aquella primera representación del espectáculo en el Centro Cultural Paco Rabal de Madrid, han pasado, como dices, unos añitos en los que no habéis parado de crecer y de cosechar éxitos. Hablamos de un presente truncado, una plaza cualquiera, 3 mujeres que se encuentran. Bueno, hasta aquí todo normal. Lo que es menos habitual es que hagan lo que hacen en escena.
Claro, lo menos habitual de todo esto es la historia, pues dice, bueno, es una historia que nos cuentan, pues una historia más bonita, con emociones, con una historia de personas, pero lo interesante creo que, bueno, lo que aporta Funambiolistas es la manera de contarlo, ¿no? Uh-huh. El lenguaje con lo que se cuenta. Se cuenta con, o sea, la música sería el texto de la obra. Y se cuenta también a través del teatro gestual y del cuerpo y de una serie de disciplinas distintas que se dan en el escenario con algunas pinceladas de danza. Y bueno, la música, pues eso es a veces la voz de los personajes, funciona como voz de los personajes, también a veces como música incidental y otras veces como banda sonora, ¿no?, del momento. Uh-huh. Y lo interesante es eso, cómo todos esos lenguajes, ¿no?, el teatro gestual, el baile, la música funcionan a la perfección y la gente entiende la historia. Eso es lo que creo que hace distinto a Funambiolistas.
Uh-huh. Una historia en la que se habla de esos 3 curiosos personajes que construyen pues una vida en común, con sus alegrías, con sus sueños, con sus esperanzas. Amistad y superación son el hilo conductor de este espectáculo con mayúsculas, donde la música se convierte, no sé si Ana, en una especie de terapia para ellas. ¿Qué hubiera sido de ellas sin la música?
Pues yo creo que nada, ¿no? Porque al final también es un poco lo que las lleva a unirse, aunque son 3 mujeres muy diferentes y así también lo demuestran con su manera de tocar y la música que a ella le gustan. Hay además un número que es muy concreto de eso, ¿no? Como Sofía, que es mi personaje, viene más de la música clásica, representa un poco más la clase alta, es una chica más tradicional. Luego Marie, que es Mai de Olmedilla, le gusta más el jazz, viene un poco de otros barrios un poquito, digamos, más bajos, ha estado más con nombres. Lila toca el tango y cómo ellas se expresan con cada una de las músicas distintas, ¿no? Eso crea conflictos al principio, pero luego al final también se va a llegar como a un acuerdo y a una unión, ¿no? Uh-huh. A través de los diferentes gustos de ellas. Y se muestra a través de la música los caracteres distintos, pero también a través de un montón de cosas. Bueno, eso se lo verá la gente cuando vaya al espectáculo.
Claro, y no ha debido de ser fácil elegir el repertorio, ¿no? ¿Hay tanto donde elegir?
Bueno, muchísimo, muchísimo. De hecho, además, cuando hicimos la selección, pues teníamos muchísimos temas que nos gustaba, nos hubiese gustado meter en el espectáculo, pues como 30, 40, pero se quedaron muchísimos en el tintero. Porque hay al final unos 16 números y igual que muchas ideas se quedaron fuera que nos hubiese gustado desarrollar, también hubo muchos temas que se quedaron fuera. Pero bueno, ya en el siguiente espectáculo podremos resarcirnos de todo eso.
Es lo que te iba a decir, que esto da para muchos capítulos.
Claro, claro.
Sin necesidad de la palabra, como nos decías, se produce una excepcional combinación de música, canto, humor y teatro gestual. Esto es Funambiolistas. Y la fórmula además nos traslada por ese magnetismo estético que presenta en algunos momentos a las películas de cine mudo.
Sí, Sí, buscamos un poquito también esa estética y esa manera de contar, ¿no? Como en el cine mudo también estaba la música como un elemento tan tan importante y fundamental, lo único que no tenemos los el texto escrito que aparecía en el cine mudo muchas veces, ¿no? Pero sí, sí que se busca, sí que recuerda un poquito a eso a través de la estética y también por el propio lenguaje.
Uh-huh. Tú misma, Ana Hernández, Maite Olmedilla y Lila Horovitz hacen del violín, la viola y el contrabajo su forma de expresión. Por cierto, ¿cómo surgió Funambiolista? Vamos a hacer un poquito de historia.
Sí, bueno,
porque
pues
tenemos que remontarnos, creo que a 2013.
Sí, a 2013. Pues nosotras veníamos, estábamos trabajando, nos conocíamos de la música, cada una por un lado. Yo conocí a Lila por un sitio, a Maite también, ya hace muchos años.
¿Os conocisteis en una plaza, por cierto?
No, no, nos conocimos yo a Lila la conocí en un bar, porque me la presentaron para un proyecto de tango.
Sí.
Y a Maite pues la conocí en orquestas, porque tocábamos en la orquesta del Conciertazo, me acuerdo cuando era más pequeña.
Sí.
Y ahí creo que ahí la conocí a Maite. Luego nosotras nos juntamos cuando ya llevábamos tiempo trabajando y nos conocíamos de la profesión, nos llamaron para un proyecto en el que estuvimos las tres con otra persona y bueno, pues ese proyecto no salió bien, nos despidieron a las tres.
Vaya.
Y de ahí, pues de ahí un poco surgió Funambiolista, porque nosotras en ese anterior proyecto empezamos un poco a trabajar también como en el formato más teatral y nos quedamos con las ganas de seguir porque nosotros habíamos hecho eso. Y en vez de decidir, pues, quedarnos frustradas y qué pasa con nuestras vidas, que nos han echado, hay que ver, que nosotros hemos hecho esto, pues, decidimos construir. Y de ahí salió Funambiolista de ese afán de superación. Entonces, hay un paralelismo también con la historia.
Sí.
Que contamos, que le da como mucha realidad. Yo creo que eso a la gente también le llega, porque lo contamos desde un sitio muy, muy verdadero, muy que nos ha pasado, ¿no? Aunque en Funambiolista la historia se hace más un cuento, ¿no? Pero a nosotras nos pasó, nos echaron y tuvimos que reinventarnos, ¿no?
Uh-huh.
Entonces de ahí sale Funambiolista, hace un despido.
¿Y tiene mucho que ver el crowdfunding, tengo entendido, en vuestra creación?
Sí, 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 por supuesto. Nosotras no teníamos nada, claro, nos habíamos quedado sin trabajo y tampoco, bueno, somos músicos, tampoco teníamos mucho dinero para invertir en un espectáculo y, bueno, pues la financiación. Decidimos que hubo un productor que se cruzó en nuestro camino, pero tampoco terminó de salir bien, entonces decidimos que queríamos hacerlo nosotras. Y como no teníamos dinero, pues pedimos el apoyo de la gente, hicimos un vídeo con la idea del espectáculo y hicimos el crowdfunding donde se apoyaron 113 mecenas.
Uh-huh.
Y conseguimos una primera parte para iniciar el preestreno de ahí de Paco Rabal en Vallecas.
Sí.
Y luego ya, bueno, a partir de que empezamos a trabajar, pues ya empezamos a pagar al director, al técnico de sonido, al diseñador de sonido, al diseñador de luces. También hay que decir que el equipo artístico se implicó un montón, porque ellos entraron ahí diciendo, bueno, no vais a cobrar ahora, cuando esto empiece a ir bien, cobraréis, ¿no? O sea,
uh-huh.
Fue el crowdfunding y un poco también que
creer
la
en
gente
el proyecto.
Claro, la gente, el equipo artístico, tanto el director como el resto de escenografía, vestuario, luces y sonido, confiaron y arrimaron el hombro y bueno, pues nos dieron esa oportunidad también, ¿no? De empezar sin exigencias, porque nosotros no podíamos darle un sueldo al principio. Luego, afortunadamente, fue bien y fuimos saldando nuestras deudas, pero el crowdfunding fue totalmente el apoyo de la primera salida, ¿no? Del primer paso para hacer el preestreno.
Uh-huh. Uh-huh. Y luego llegaron premios como el Max, como
sí,
el
sí.
Talent Madrid. Madre mía,
sí.
No sé si soñabais con esto cuando en
eso
2013
fue increíble.
Estrenasteis.
Sí, sí, es que Talent Madrid nos lo dieron antes de terminar el espectáculo. Estábamos en proceso de creación y presentamos 15 minutitos del espectáculo y ahí nos dieron el premio. Entonces eso ya fue como un subidón también total para seguir. Era un pequeño una aportación económica también que también nos vino muy bien. También nos vino muy bien a nivel de publicidad porque tal en ese momento estaba muy bien a nivel de comunicación y fue una plataforma bastante interesante. Y después vino el Max, que ahí sí que nosotras nos quedamos alucinadas porque decíamos, pero si es que además casi no íbamos a presentar la candidatura porque decíamos, es que no nos conoce nadie, no hemos estado en Madrid, esto va a ser imposible. Y bueno, pues las cosas pasan Y así fue, nos dieron el espectáculo Revelación y eso sí que fue ya el espaldarazo total para seguir, vamos. Mm. Y luego vino también el de la Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo, sí. El de Teatro Andaluz, o sea, ha sido súper premiado, multipremiado el espectáculo. Eso no, o sea, no puede ser más gratificante, ¿no? Y más estimulante para nosotras para continuar, claro.
Uh-huh. Bueno, pues larga vida de Funambiolistas. De momento, sí. De momento, en los teatros Luchana, uh-huh. No se lo pierdan. Ana Hernández, ha sido un placer.
Bueno, quería decir también, bueno, que sí. En los teatros Luchana veréis a Sara y Pintado, porque yo ahora mismo estoy una baja por maternidad.
Sí.
Y estará Sara y Pintado, que lleva
ya. Enhorabuena,
Muchas gracias. Muchas gracias. Lleva sustituyéndome unos meses y nada, es fantástica y maravillosa y forma parte del equipo también. Y nada, yo sí puedo dar alguna función, pero en principio la mayoría las hará ella con Lila Joro y Chimaito Medilla.
Bueno, ahora hay otro disfrute paralelo a De Funambiolistas.
Bueno.
Ana Hernández, muchas gracias.
Muchas gracias a ti. Hasta luego.
Y otra de nuestras sugerencias escénicas tiene como escenario la Nao 8. Allí no se pierdan Loba Noctámbula, del dramaturgo y director César Augusto Cair, sobre el amor, sobre la soledad, sobre el desamor, monólogo con música original de Ángel Salamanca. Saludamos ya a César Augusto Cair, director y director. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Y Ángel Salamanca, buenas tardes, responsable de la música original de La Luz y del sonido de Loba Noctámbula. Buenas tardes, Ángel.
Hola, buenas tardes.
Bienvenidos a Madrid Premier, los dos, ¿cómo estáis?
Estamos estupendamente, encantados de estar aquí, Marta.
Pues nosotros también encantados en el equipo de que estéis con nosotros para hablarnos de Loba Noctámbula. César, ¿soledad y amor son sentimientos excluyentes?
No.
Así, tajante.
Tajante, no. Tajante. No es la primera obra mía que trata ese
ya.
tema. Que trata uh-huh. ese tema. Yo creo que el amor, entendido como tal, no es solitario. Pero cuando hay algún problema, cuando él se va y ella se queda sola y sigue enamorada, existe el amor y existe la soledad.
Uh-huh. Entonces, cuando amor y soledad son excluyentes, ¿qué es lo que ocurre? ¿Loba Noctámbula?
Cuando el amor y la soledad son excluyentes, no es Loba Noctámbula, porque en Loba están los dos.
Uh-huh.
O sea, ella está sola, pero sigue estando enamorada. O sea, el amor en ella existe.
Uh-huh.
Lo ideal sería que fueran excluyentes, porque eso sería disfrutar del amor perfectamente,
uh-huh.
cuando no hay soledad.
Claro. A veces hay amor y también hay soledad al mismo tiempo, ¿no?
Efectivamente.
Uh-huh.
Sí. El amor es tradicionalmente, o como tenemos nosotros por tradición histórica y por cultura y por las vivencias, el amor es algo positivo. El desamor lo desechamos, pero es que están de la mano.
Uh-huh.
Amor y desamor no se puede dar, creo, el uno sin el otro. Yo creo que toda historia de amor conlleva también, tarde o temprano, una historia de desamor.
Uh-huh. Ángel, ¿y una historia de desamor puede llevar consigo también amor? Estamos un poco metafóricos,
sí,
un poco poéticos. Hemos empezado poéticos.
No, pero eso está bien. Porque
o filosóficos.
Como han quitado la filosofía del sistema educativo,
claro,
pues podemos hablar.
Hay que darle un poquito
claro,
de espacio,
hacer un
¿no?
poco de filosofía.
Sí, yo creo que sí, sí que puede, sí que puede. Y de hecho es parte de lo que se puede llevar a un espectáculo y llegar a transmitir rápidamente a un espectador. O sea, lo digo sobre todo, César te puede hablar más desde su punto de vista, ¿vale? Quiero decir más en cuanto a lo que es un texto y como tal, pero por ejemplo, la música y tanto la luz también uh-huh. te pueden llevar a cientos ambientes, te pueden transmitir ese amor, o sea, te pueden hacer brillar a un actor que está sufriendo, temiendo y perfectamente acompañándole, o sea,
uh-huh.
acompañarle a que se lo muestre al público.
Uh-huh. En el caso de la autoría de la música,
uh-huh.
También de la luz y del sonido, estamos hablando de artes diferentes, pero estamos hablando de arte de cualquier forma.
Uh-huh.
¿Qué fue primero, el texto, la dramaturgia, luego vino la música, te la encargaron, primero fue la música, luego fue el texto, te inspiraste en la música, ¿cómo fue esto?
Yo siempre digo que primero es el texto,
uh-huh.
después vienen los actores y después viene la música y la luz y todo lo demás. Porque realmente el actor es el que respira el texto. Entonces el actor es el que lleva el ritmo, el que lleva la cadencia. Bueno, que cuando estoy refiriéndome al actor no solo me refiero al actor, me refiero al actor y director, ¿vale? El actor, el director sí. Es el que lleva al director, se pelea con él. Intenta llevar cada uno el texto
mucho,
a su parte.
Además.
Sí, sí, o sea, eso hay que asumirlo. El texto es lo que hay, y si luego a partir de ahí el director y el actor empiezan a tirar cada uno para un lado, se pelean y aquellos cesan en algún momento. Y cuando empieza a haber un poco de remanso,
de armonía,
claro, es cuando entonces ya llega el iluminador y dice: ¿puedo poner un poco de luz aquí? O igual, con la música, pues igual. Oh. En cuanto ves que el ritmo a veces es como: hay que acelerar, aquí hay que acelerar esta parte, hay que transmitir tal. Entonces. Ahí es donde puede entrar la música y la luz para pegar ese giro, uh-huh. Para acompañar al actor para que cuando él se levante, pues tú le lleves hasta arriba. O sea, uh-huh. Solo eso. Él se levanta y tú terminas de empujar. Sí. No haces más.
Esa es la forma que tenemos de trabajar en Fierabras. Primero uh-huh. Es el texto siempre, uh-huh. Luego son los ensayos, luego la última capa, la que da brillo, la que cierra todo, es la luz y el espacio sonoro y la banda sonora también. Uh-huh.
Sí,
música.
Porque hablar de Loba Noctámbula, ya que has hablado de Fierabras, es referirnos a la compañía Fierabras, que ya tiene sus añitos, ¿no?
Pues 10 años.
Uh-huh,
diez
por añitos. Eso, este es una década de trabajo.
Una década de trabajo y Loba Noctámbula es el sexto montaje.
Uh-huh.
Hemos tenido dos puestas en escena del mismo montaje, Va Muerto,
uh-huh, sí.
Que estuvo en el 2000.
Desde el punto de vista masculino.
Que es la misma historia, bueno, los mismos temas, pero desde el punto de vista masculino y con la mitología judío-cristiana, que es Adán y Eva, ¿no? Uh-huh. En este caso es Adán.
¿Y en el caso de Loba Noctámbula, qué mitología nos referimos?
Es la mitología griega.
Ajá.
Y ella es una especie de Penélope, uh-huh. Esperando a Ulises, pero muy actualizada, muy revisada y, bueno, adecuada a los tiempos actuales.
Uh-huh. Loba Noctámbula se hace muchas preguntas y hace también al público que reflexione, quizá la esencia del teatro, ¿no? Que el público salga con dudas, con preguntas, que se plantee muchas cosas. Por ejemplo, esposa enamorada tiene que sufrir la huida de su marido. A partir de ahí surgen muchas cosas, ¿no?
Ayer hubo una anécdota muy bonita. Ayer fue uh-huh. El estreno y al terminar el público... Que esto es una constante del público que va a ver obras nuestras, ¿no? Porque uh-huh. Queremos, lo que tú has dicho, que la gente se quede...
Se le mueva algo.
Les remueva algo por dentro e incluso haya algún pequeño debate o que no sean obras ligeras en ese sentido. Y ayer una señora le dijo a otra, la verdad es que hay muchas mujeres así, que todavía hay muchas mujeres así, que siguen esperando... a un marido que se ha ido. O sea, no acabamos de soltar ese lastre. O sea, hablaban como mujeres, ¿no? Uh-huh. Acaban de soltar ese lastre. Pero yo no creo que sea tampoco un problema de mujeres. Yo creo que hay hombres también enganchados.
¿Es un problema universal?
Sí, yo creo que también hay hombres enganchados a mujeres que se han ido o que han fallecido. En fin, cuando una historia de amor acaba y deja vamos a decir al damnificado o a la damnificada enamorado, da igual que seas hombre o mujer.
En este caso, la damnificada es Soledad.
Es Soledad.
Uh-huh. Hace 10 años que su esposo se fue, y no voy a contar nada más. Lo cierto es que durante ese tiempo, pues ella anda buscando en la soledad de la noche, a ver si la encuentra, ¿no?
Ella fue mordida por un lobo.
Uh-huh.
La mordida de amor uh-huh. por un lobo. Entonces, no tiene antídoto, no hay cura. Y ella sigue enamorada y sale a buscarle todas las noches.
¿Cómo se te ocurrió esta idea?
Pues la verdad es que no lo sé. Porque tengo una cabeza... tengo una cabeza tan
bullente. Digo yo que en algo
bullente.
Te inspiraste.
O sea, yo tenía pensado, ya cuando escribí Va Muerto, tenía pensado hacer una segunda parte, pero desde el punto de vista de la mujer. Entonces uh-huh. Ya eso ya estaba prácticamente en la cabeza, que en algún momento tenía que salir. Y 8 años después escribí esto y me pareció que el mito más adecuado para hablar de amor y de soledad era el de Penélope y Ulises. Y bueno, también le debí a la actriz, a María Laza, que es la primera actriz de la compañía que lleva con nosotros desde el principio, le debí un pequeño regalo, ¿no? Un monólogo uh-huh. Para lucimiento.
Vaya regalazo que le has hecho, ¿eh? Vaya joyita teatral.
Eso dicen. No, es un trabajo también interpretativo muy exigente y ella lo ha superado con creces, sí.
Lo cierto es que, bueno, esto ocurrió hace muchos años. Oye, qué casualidad, los mismos que tiene la compañía. 10 años de pérdida.
Pues mira,
diez
eso,
años
eso,
de Fiera Brás.
Eso no lo había pensado yo. Pero espero no equiparar pérdida con Fiera Brás.
No, por supuesto que no. Los aullidos del desamor, ese es el subtítulo del mensaje, Ángel. Mm, de este mensaje teatral, de este montaje.
Mm-hmm. Sí, buena, muy buena. La verdad es que uno de los problemas que yo al menos me encontré en un principio, bueno, problema, no voy a decir problema porque uno de los retos que me propuso César fue que para la música él tenía muy claro que quería un acordeón, ¿vale? Uh-huh. Entonces, para equipararlo con el, o sea, parece un sonido de viento que puedes llevar a algo muy triste y algo muy alegre a la vez, que es un poco como es Soledad. O sea, Soledad tiene altibajos de tristeza, tiene altibajos, y, o sea, pasa constantemente de un pueblo al otro. Y entonces el instrumento me parecía muy bien, muy, muy bien. Pero claro, el problema que yo me veía es que estamos intentando llevarlo a algunas partes de casi música electrónica. Uh-huh. No vamos a hablar de un chunda chunda, pero sí vamos a hablar de algunos sonidos un poco más electrónicos, ¿vale? Entonces, claro, mezclar un instrumento tan clásico con otros instrumentos, pero completamente, ya digo, sintetizadores, uh-huh, que he tratado de buscar para tal efecto, pues han sido los que han llevado también a que quede un poco de fondo ese trasfondo de que dices tú del aullido, ¿no? Del aire soltado hacia la luna, hacia como grito, ¿no? Uh-huh. Acompañando a María, porque uh-huh, realmente María es la que está sufriendo de la misma manera, aullando a la luna.
Uh-huh. Madre mía, vaya esfuerzo, vaya vértigo debe sufrir María Laza, uh-huh, cada vez que se lanza al escenario de la NAO 8 con la cercanía del público, porque es una sala en la que tienes al público a medio
muy
metro.
Muy cerca, muy cerca.
Bueno, medio metro, a centímetros.
A centímetros. Y luego además esto era un reto personal para ella, porque es su primer monólogo. Uh-huh. Y luego un personaje que tiene, como ha dicho Ángel, muchos matices. O sea, tiene uh-huh, muchas capas que él pone, alegría, tristeza, etcétera, etcétera. Todos los registros del drama. Y también de una felicidad que aunque pueda parecer real, realmente en el personaje es ficticia. Es una felicidad ficticia. Pero el público ayer valoró muy bien su interpretación y nos quedamos con eso porque al fin y al cabo para mí el teatro es actores. Uh-huh. O sea, no importa el texto, no importa incluso la música, no importa la luz, no importa absolutamente nada. Para mí el epicentro del hecho teatral son los actores o la gente que está en ese momento en el escenario. Uh-huh. Ahora, seguramente iluminadores, escenógrafos...
Se te van a enfadar.
Todos se enfadan.
De ninguna manera haríamos eso.
Evidentemente la luz es muy importante. Es decir, a mí la música me gusta mucho, por eso quiero que Ángel siempre haga una banda sonora, una obra de teatro, que normalmente decir banda sonora se asocia más al cine que al teatro.
El espacio sonoro.
El espacio sonoro. Pero para mí espacios sonoros son más ruidos, son más cosas ambientales, ¿no? Uh-huh. Temas ambientales. Pero el componer un tema musical y que luego salgas tarareándolo, porque Ángel tiene esa...
Lacra, yo llamaría. Lacra.
Hombre, ¿no?
No, eso es positivo, que salgas tarareando el tema y que haga muchas versiones de ese mismo tema, pues dependiendo de la emoción que esté en ese momento, uh-huh, en la obra, pues para mí eso es tan importante como el texto o como la interpretación.
Uh-huh. Nos contabas que María Laza lleva desde los comienzos de la compañía Fiera Brás. ¿Pensabas en María cuando escribías Loba Noctámbula?
Indudablemente. Uh-huh. Pero pienso en ella siempre que escribo un protagonista femenino. Ella ha protagonizado todos los personajes femeninos de Fiera Brás, los ha hecho ella. Uh-huh. O sea, siempre en eso he pensado en ella. O sea, es musa. Uh-huh. Y las musas lo que tienen, que están en la cabeza.
Claro, que no se los puede quitar a uno de la cabeza, ¿no? También hay musos.
También hay musos, musísimos.
Te iba a preguntar, bueno, es una reflexión, ¿hay mucho de mitología en tu obra?
Yo es que tengo una formación muy clásica. Uh-huh. Y la mitología griega fue lo que a mí me invitó a, desde que era pequeñito, mi madre tenía un libro de mitología griega, yo tendría 7, 8 años, o sea, yo no conocía nada de la mitología, pero me llamaban mucho la atención las esculturas y tal, y le preguntaba, y este quién es, y esta quién es, y luego ya fui investigando yo a medida que iba creciendo, luego formación clásica, y yo creo que es el trasfondo, pero porque es el trasfondo de toda nuestra civilización. O sea, uh-huh. Europa nació ahí, y nos ha influido, por un lado, esa civilización y, por otro lado, la tradición judío-cristiana. Por eso quise sacar de las dos, por un lado Adán y, por otro lado, Penélope, ¿no? Que es nuestras dos máximas influencias como civilización occidental, ¿no?
Uh-huh. ¿Habrá una tercera parte?
No.
No hay trilogía.
Yo creo que el tema está agotado ya. Uh-huh. O sea, hablar ya de amor y soledad ya es demasiado.
De amor y desamor.
Eso ya es. No, de amor sí. O sea, mis dos grandes temas son el amor y la violencia. Uh-huh. Y normalmente también van unidos en mis obras, ¿no? Pero yo creo que otro monólogo más sobre... No, yo creo que ya se cierra el ciclo y Eva muerto y... Que, por cierto, reestrenamos el 1 de marzo.
Ajá.
A ver si te hacemos otra visita.
¿Lugar?
En Nave 73.
Ajá, muy bien. ¿Tenemos primicia en Madrid Premier?
Ah, pues fabuloso, fabuloso.
O sea, que aquí os espero.
Pues aquí venimos a anunciar cuando vayamos a estrenar. Aquí
estupendo,
venimos.
Estupendamente. Y yo también te quería preguntar, ¿Soledad se llega a convertir en un ser trastornado?
Sí.
¿O nace ya trastornado?
No.
Cuando le abandonan.
En la obra sí se explica. Ella fue una mujer espontánea, feliz, alegre, normal.
¿Hasta qué?
¿Hasta qué? Hasta que, porque yo creo que es normal que cuando alguien rompe con otra persona, pues si no has roto tú, te des un tiempo como esperar a ver qué pasa, a ver si vuelve. Pero esperar 10 años ya es un trastorno.
Pasa por todas las fases del duelo esta mujer, ¿no?
Pasa por todas, pero se ha quedado anclada en la peor.
¿Qué es?
Que es la que no admite que el amor haya terminado.
Esto es un tema universal.
Es universalísimo.
Bueno, pues si quieren saber más. Por cierto, ¿cómo fue el estreno? ¿Mucho público? ¿Mucho éxito?
Tuvimos,
¿no?,
el aforo completo. María salió a saludar 3 veces. Uh-huh. Hubo un par de críticos. Espero que hagan buenas críticas del tema. Para la siguiente función ya tenemos la mitad del aforo lleno. O sea, uh-huh, que...
¡Corran, corran!
¡Corran, corran! Sí, efectivamente. Y esperemos que tenga que el aullido sea largo.
Sí, bueno, pues eso lo deseamos. César, que ha sido un placer tenerte aquí en el estudio, en nuestro escenario radiofónico de Madrid Premier.
El placer ha sido nuestro. Muchas
Ángel,
gracias.
Muchísimas gracias por estar aquí
a
con nosotros.
Muchas gracias.
Y muchos éxitos con Loba Noctámbula.
Muchas gracias, Marta.
Muchas gracias.
Hasta aquí una nueva edición de Madrid Premier. Reciban un saludo de todo el equipo que ha hecho posible estos minutos teatrales de radio. En la realización, Quique Viso, les habló Marta Zúñiga. Disfruten de la semana y del teatro. Take me back to where I started once again.
That's right.